Las 6:05 de la tarde, las 5:05 de la tarde en Canarias. Federico Jiménez Los Santos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter y la compañía, que decían los antiguos.
Ya tenemos aquí a la criatura, y cada vez que escribo un libro yo lo intento boicotear, porque cada vez que escribo un libro luego se me pone enfermo,
eso
Federico.
Eso es verdad, eso es muy cierto. Eso
esta vez nos hemos librado.
De momento parece que esto va... Estoy un poco tocado, pero vamos aguantando.
Aegon Nieves, Aegon, que nos tiene que durar.
Federico, la solución es Aegon, el seguro de salud más completo, por supuesto. Bueno, pues para quien no...
Dos o tres, por si acaso.
Por si acaso. Más de 39.000 médicos, más de 1.000 centros donde acudir en toda España y un seguro que nos va a costar desde solo 32,95 euros al mes. Y además es tan fácil contratarlo, es solamente llamar a un número de teléfono que es gratuito. 900-177-177, 900-177-177.
Memoria del comunismo de Lenin a Podemos, editado por La Esfera, escrito por Federico Jiménez de los Santos. Va por la cuarta edición, primero en Amazon, primero en el iTunes de Apple. Probablemente cuando volvamos de la publicidad para la entrevista estarán ya preparando la quinta.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nosotros ya nos intuíamos algo. Él disimula un poco más, pero sabíamos que iba a pegar fuerte. No sabíamos que iba a pegar tan fuerte, pero nos ha alegrado mucho. Memoria del comunismo, de Lenin a Podemos, por la cuarta edición... y sin que todavía haya firmado libros en El Corte Inglés. Cosa que, atención, querido oyente, hará mañana. Mañana viernes, de 6:30 a 8:30, en El Corte Inglés de Goya, en la calle Goya 87, El Corte Inglés de Goya, calle Goya 87, Federico estará firmando libros, Memoria del Comunismo. Que habrá libros, porque la editorial ya se ha preocupado de sacar rápidamente la cuarta edición. Te lo he dicho en privado y te lo digo ahora en público. Yo llevo contigo en marzo, hacemos ya 18 años.
Fíjate, ya somos mayores de edad.
Correcto.
Como pareja.
Empecé con 24 y tengo 42, o sea, pues ya fíjate, tengo lo capicúa.
Lo llevas muy bien.
Lo llevo bien, es verdad, sí. ¿Para qué lo voy a negar? Pero desde entonces siempre hemos estado haciendo lo mismo, tú has estado siempre diciendo lo mismo. Y es verdad que a veces contabas con... un respaldo mayor, un respaldo menor, un eco mayor, un eco menor, pero por las circunstancias que nos han rodeado. Pero creo que este libro ha salido en el momento oportuno, en el lugar adecuado, y por eso, entre otras cosas, está funcionando. Y ojo, que estoy hablando solo de España, pero no me extrañaría que en el extranjero pasara lo mismo, porque en Francia también está sucediendo algo parecido, Federico.
Bueno, la verdad es que cuando uno acaba un libro que le ha llevado tanto tiempo, pues lo acaba cuando lo puede acabar, ¿no? Este es un libro que me ha costado escribir, en realidad, en total, del texto que aparece ahí, 20 años. Y pensar 40 y ejecutarlo, digamos, más o menos año y medio, ¿no? Y es un... Bueno, pues lo terminas cuando puedes terminar. El original completo era mayor, son 1.100 páginas. Ahora son 700 con los anexos de las checas y otros testimonios, pero lo fundamental es que a mí lo que me mueve fue una casualidad, lo he contado, que una gotera en mi biblioteca me hizo redescubrir dos ensayos para Ilustración Liberal que había escrito en el 97, al cumplirse los 80 años del golpe de Lenin y el comienzo, digamos, del comunismo como tal, es decir, de estados comunistas, etcétera, y del modelo comunista que han seguido todos, que es el del primer año de Lenin. Está todo ahí, no ha evolucionado en absoluto, sigue siendo lo mismo, es mentira y terror, terror y mentira. Pero a los cumplirse los 10 años de la caída del muro, pensé hacer en la Ilustración Liberal una serie de historia del comunismo, digamos, como en viñetas, en ensayos para la Ilustración Liberal. Hice uno del Che Guevara, se cumplían, pues no sé qué, aniversario de este siniestro sujeto. Y habían salido tres biografías, las tres elogiosas, pero con muchos datos. Datos suficientes para demostrar la clase de majadero siniestro que era este criminal. Y luego, cómo habían ocultado, y cómo la gente que se pone camisetas del Che no sabe hasta qué punto está, además de defendiendo el crimen, haciendo el payaso. porque a Che Guevara lo dio por muerto Fidel Castro. Un año y medio antes de que muriese, lo tuvo cautivo, oculto, a Che Guevara, se dice pronto, esa figura universal, patatín, patatán, hasta que lo mandó a morir a Bolivia, donde si no lo llega a matar la policía, lo hubiera mandado a matar él, porque ya había cumplido su ciclo y había que liquidarlo. Y entonces, yo creo que en la Ilustración Liberal, no sé qué pasó, bueno, que martirizaba a José Mario Marco con un proyecto de esta historia, y entonces, no sé qué pasó, cambió la dirección, y como entonces no se escribía en ordenador, me lo guardé en una carpeta, enfadado. El título original era Adiós a los Rojos, la idea primera. Ir sacando, por ejemplo, una cosa que aparece también ahí, aunque está redactada de nuevo, la del campesino, etcétera. Historias, digamos, del comunismo. Pero cuando de pronto por la gotera descubro que no ha desaparecido ese original, yo pensaba que estaban desaparecidos el capítulo 100 millones de muertos, el capítulo del Che Guevara completos, que están tal cual, digo, pues no tengo más remedio, era el 2016, se van a cumplir los 100 años, 100 millones de muertos, tengo que hacer el libro. Entonces la idea primera era hacer Lenin, es decir, explicar Lenin, que es, eso es el comunismo está en Lenin, pero que hay que explicar los antecedentes. ¿De dónde viene Lenin? ¿Por qué se cree con legitimidad para robar y matar a todo el mundo? En Rusia, que era el país más grande y poblado de la Tierra, 140 millones de personas, porque un sujeto que no ha trabajado en su puñetera vida se cree con derecho a robar y matar a todos los rusos y después al resto de la humanidad. Y además, ¿por qué esa secta, que opera como una secta religiosa, tiene el éxito que ha tenido hasta el día de hoy? Y sobre todo, porque es también el año del gran éxito de Podemos. 2016 es el año de Podemos, cuando hay una fuerza comunista en España que tiene por primera vez 5 millones de votos. Y a la vez en Francia, Mélenchon todavía tiene más votos. Es otro comunista desorejado, igual que Pablo Iglesias. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es el comunismo? Porque historias del comunismo hay bastantes. Historias de partidos comunistas y de regímenes comunistas hay bastantes. Los estudios sobre cosas parciales de los regímenes comunistas, de la historia del comunismo, habrá cientos de miles. Yo creo que ya a partir de este año pasado, como era el centenario, habrá millones de libros. Pero sobre el comunismo no hay un puñetero libro, no hay nada. Lo último que se escribió hace 20 años fue de François Figuet, El pasado de una ilusión, que había sido comunista y tal. Casi todo lo que se ha escrito sobre el comunismo lo han hecho gente que estuvo en el partido, porque hay una especie de imposibilidad de entender lo que es el comunismo para el que no ha estado dentro. Lo puede rechazar, pero no lo entiende. Es que tienes que ir a la raíz, que es terrorista, que es ideológica, que es filosófica y que en última instancia es casi teológica, que es sustituir, digamos, la moral, que no para nosotros, como para los rusos, es la moral cristiana, por una falta de moral que te permita robar y matar a todo el mundo. Claro, eso va contra la estructura básica de la civilización. De los 10 mandamientos, que es lo que informa toda la cultura occidental, hay 2, no robarás y no matarás, que son esenciales, políticamente son la clave. Todas las estructuras legales de todos los estados, desde Hammurabi, se basan en controlar mediante la ley que la gente no mate y no robe. Es decir, que no mate para robar, porque siempre que se mata es para robar algo, empezando por la vida de la gente, que es su primera propiedad. Entonces me puse a trabajar en eso y cuando estaba ya terminando lo de Lenin, entonces mi hijo David me dice, ¿y de la guerra de España? Y hombre, de la guerra de España tengo lo del campesino, pero dice, hombre, es que yo creo que tal y como está la ley de memoria histórica, Podemos, como no expliques la historia de España, todo lo que el comunismo, digo, hombre, es que además, y empiezo a explicarle, porque esta historia me la llevo estudiando, pues yo creo, toda la vida. Digo, hombre, si es que hay 2 países en el mundo donde se ha tratado de instaurar mediante la guerra civil un régimen comunista, Rusia y España. En Rusia, después de una guerra civil de 5 años, ganan los rojos. En España, después de una guerra civil de 3 años, ganan los blancos. Pero el proyecto es idéntico con una diferencia. En Rusia empezaron 4 gatos asesinos y en España fue casi medio sector político, no digo media España, porque no todo el mundo de la izquierda quería matar al prójimo, pero fueron muchos más, mucho más poderosos y, sin embargo, afortunadamente perdieron la guerra. Digo, pero es idéntico. Y además Stalin jugó con España dentro de su pieza, como una pieza más en el ajedrez con Hitler. Así que me puse a trabajar en la otra parte, que yo creo que ha quedado bastante bien, y ahí en la investigación aprendí bastantes cosas de la guerra civil que yo no conocía, básicamente todo lo referente a Cataluña.
Ahora vamos a entrar en eso, porque sobre esa parte de Cataluña me gustaría decirte una cosa, pero lo bueno que tiene este libro es que está escrito como se lo acaba de contar Federico, porque frases que acaba de decir reflejadas textualmente en este libro, como la guerra que hicieron unos, allí ganaron los rojos, aquí ganaron los blancos.
Es así.
En este libro hay dos partes. Una parte vital en la que Federico cuenta su experiencia con el comunismo desde dentro, su experiencia en la que aparecen familia, amigos, cómo se inicia y demás, y luego una parte de reflexión política sobre lo que ha hecho el comunismo y cómo ves, Federico, no solo el porqué de esas cosas, sino lo que yo creo que es más importante de este libro, cómo lo permitieron y jalearon otros. Pero fíjate, como uno está trabajando todo el día en lo que está pendiente, hay cosas que ya no me puedo quitar de la cabeza. Y mientras empezaba el libro y tú ibas dando las claves de lo que era el comunismo, cómo pasa a sustituir a una religión.
Sí, sí. Además que en España, yo el otro día lo hablaba con Cacho, que me decía, yo pasé de los primeros viernes de mes directamente al partido. ¿Por qué? Sustituyes una fe por otra, la idea de ayudar al pobre, que los que somos quizá la última generación educada en los valores, digamos, sociales, de religión útil, no es solo la fe o la trascendencia, sino que el sentido de la caridad se orienta en un sentido de justicia, pero que la justicia es la caridad, es decir, la obligación de ayudar al que no se puede valer, ¿no? Y de ahí empiezas a derivar, y de pronto te conviertes en sacerdote y verdugo de tu propia ideología, ¿no?
La otra pata del banco es que esa religión que sustituye a la religión que tenías antes es tan bueno lo que te ofrece que la mentira está justificada.
Claro.
Y además el acceso muchas veces a esa nueva religión que es el comunismo viene a través de profesores en
siempre
la escuela. Y yo pensaba, digo, ¿está contando el separatismo ahora en Cataluña?
Tal cual.
Lo está contando una nueva religión,
sí, sí,
en la que ahora son mártires,
sí,
en la que además la mentira, como todo vale, dice, suelta mil mentiras, que con que una cuele nos basta.
Por supuesto.
Y dice, y oye, además, es el profesor el que te lo está diciendo, ¿cómo va a ser esto malo si es mi maestro?
Una de las cosas que yo creo que ha quedado bastante bien explicada es cómo, a diferencia de los socialistas que vienen de la fábrica, es decir, los partidos socialistas desarrollan, después del fracaso de la Comuna, que es un intento comunista, siguiendo el terror de Robespierre, porque aquí el guión está hecho, ¿no? Es el derecho a matar a todo el mundo porque sí, porque yo tengo derecho a matar y voy y te robo y te mato. Y digo, bueno, pues no, pues te voy a matar yo, o sea, estas cosas. Pero los socialistas, sobre todo a través de los sindicatos, van entrando en una convicción que, por supuesto, Karl Marx, que era un imbécil integral, pero que tenía un sentido extraordinario de la propaganda, como Bakunin, pues no entendían, que es que el capitalismo produce mucha riqueza y esa riqueza se puede repartir. Y los partidos socialistas, desde el 73 hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, hasta el 14, estamos hablando de 40 años, producen una prosperidad mediante la negociación extraordinaria. Entonces, los partidos socialistas, con sus sindicatos, que siempre suele ser la base, desarrollan una política de pacto con los empresarios, con el Estado como mediador. Y se va creando el Estado de bienestar. Eso que presume, que defiende Pepe García Domínguez. Por supuesto, no sabe lo que es la seguridad social. Pero en fin. Pero esto es importante, porque lo que supone Lenin, y por eso es tan importante y tan grave, por eso es el hombre más maligno de la historia de la humanidad, es que cuando las fuerzas revolucionarias de izquierda se habían convertido en reformistas y estaban consiguiendo mejoras para la gente humilde, que eran impensables solo 20 años atrás, porque claro, el capitalismo como fuerza avanzada, globalizada, produce una cantidad de riqueza que no había habido nunca en la historia. Y el campo empieza a ir a la ciudad, pero a través de los sindicatos todo eso se traduce en una mejora enorme de las condiciones de vida. Y esa estrategia reformista, que es extraordinariamente exitosa, que comienza en Prusia con el pacto de Bismarck y La Salle, que es al que más odia Marx, le llamaba el negro, el judío, le llamaba de todo, porque Marx, entre otras cosas, era racista, además de un guarro, Es que es impresionante porque dices, ¿por qué? ¿Por qué de pronto surge Lenin si la izquierda estaba evolucionando por la Primera Guerra Mundial? Es decir, la Primera Guerra Mundial es un shock moral, físico, para una generación tan brutal que cambia lo que era la costumbre, digamos, la historia real de Occidente, que era que la izquierda estaba ya integrada y era primer partido en países como Alemania, siempre dentro de una estrategia reformista. Y se vuelve al comunismo primitivo de las revoluciones del 48, el terrorismo anarquista, que es el anarquismo es comunismo, anarquismo y comunismo es lo mismo. Eso la gente lo olvida. O sea, Bakunin era tan comunista como Marx. De hecho, yo cuento ahí, lo demuestro, que eran idénticos.
Insistes mucho en el libro.
Pero es que es fundamental, porque cuando llega a España la revolución que hace Lenin en Rusia, mediante la guerra civil, la tesis básica de Lenin es que hay que convertir la lucha de clases en guerra de clases y la guerra de clases en guerra civil. Y que no puede haber sin guerra civil comunismo, que es imposible. Eso es lo que luego llamará Pablo Iglesias la excepcionalidad.
Federico dice, la globalización trae riqueza, y claro, si la gente es más rica, abandona el comunismo.
Por supuesto.
Que esto lo diga Federico, pues oye, entra dentro de lo normal. Quiero que escuches, porque Alberto Garzón, el otro día...
Digo, este tío se ha leído el PDF de mi libro.
Es que estamos buscando quién le filtró el libro a Garzón.
Las víctimas de la globalización, los grandes perdedores de la globalización, son lo que llamaríamos las clases populares de Occidente. Porque incluso lo que llamaríamos clases medias, con todas las precauciones de Asia, son sectores que han mejorado en términos absolutos sus condiciones de vida. Eso explica por qué, por ejemplo, en determinados lugares como Taiwán, como Vietnam, como China, pues que tenían una tradición comunista, pues la han ido abandonando porque sus condiciones de vida han ido mejorando.
Tal cual, y lo lamentamos todo, que los pobres mejoren porque debían
ser comunistas. Claro, porque entonces, ¿qué hacen los comunistas?
Claro, perfecto.
Claro, si los pobres van evolucionando, una de las cosas que yo creo que hay que insistir, vamos, ¿qué es el comunismo? El comunismo es una ideología contra la propiedad. Niega el derecho a la gente a la propiedad de su persona, en primer lugar, de su trabajo, de los frutos de su trabajo. El comunismo lo primero que hace es prohibir las huelgas, la libertad política. Tú no eres dueño de hacer con tu cuerpo, con tu voz, con tus escritos, lo que quieras. No, no, no. Te tienen que dejar o no, es decir, te pueden prohibir todo. El derecho a tu vida, el derecho a tu libertad y el derecho a tu propiedad. Como a nadie le gusta que le quiten lo suyo, hay que matarlo. Y esa es la esencia esencial del comunismo. El golpe de Lenin lo que crea es un sistema por el que a los rusos le roban todo, a todos los rusos, y además matan a los que se oponen o creen que podrían oponerse.
En este libro, Federico, insistes mucho. Yo creo que si tú tuvieras que destacar dos otros objetivos de este libro, uno de ellos sería el dejar claro que Lenin es el peor.
Sin duda.
Que en España... Si Lenin es el peor y Largo Caballero era el Lenin español, que en España será Largo Caballero, pero que Stalin se ha llevado mucha lana, pero el que trasquiló más que Stalin todavía, el peor es Lenin. ¿Por qué?
Bueno, Lenin es el que tiene, primero es un ser profundamente maligno, es un vago que no ha trabajado nunca, había estado 17 años de sus 47 años cuando llega la revolución, que él no hace. Él lo que hace es parasitar una revolución democrática. Él tenía una obsesión que era el poder, poder absoluto. Él era un niño mimado, como Mao, como Pablo Iglesias, niño siempre rodeado de mujeres, que es un niño Dios, la omnipotencia infantil, pero movido básicamente por el odio. ¿Odio a qué? Odio a todo, siempre. Y odio a la gente en especial. O sea, Lenin odiaba a los rusos, Lenin hablaba a los tontos rusos. Y dice, si ves un ruso inteligente, rasca porque seguro que detrás hay un judío. Él, solo uno de sus cuatro abuelos era ruso, uno de ellos era judío, otro era mongol, de Lea Kalmuka, por eso tiene los rasgos asiáticos. Pero lo fundamental, Lenin tiene un don, que es que ese odio, digamos, lo encauza, él sabe sintetizar tres tradiciones, que son las dos comunistas, la de Marx y la de Lenin, y el terrorismo ruso, que es el más cruel y el más moderno de la historia, el de los años 60. Es curioso porque además... El terrorismo ruso nace un año después de la emancipación de los siervos. Cuando Analfabeto decía, hubo una revolución de los siervos contra el zar. No, hubo un golpe de Estado contra la República Democrática, cuyo presidente era un socialista. En el año 60, el zar Alejandro II libera a los siervos de la gleba. Es un cambio, pues, se hace pacíficamente porque el zar era sagrado para los campesinos. Nadie discute que ellos creían que la tierra era de Dios y de ellos, y que el zar era, en cierto modo, su mediador. Y entonces lo que quiere empezar a crear propiedad en el campo. Porque el problema de la pobreza rusa es que tenían un sistema tártaro de reparto por sorteo. Era un comunismo por sorteo. Las parcelas nunca eran del campesino. Al año siguiente eran del que le tocara. Claro, nadie se esforzaba en producir y era una economía de subsistencia.
Pones un ejemplo muy bueno para explicar hasta qué punto eso provoca el hambre cuando van, no sé si es a un puerto, y usted, ¿qué es lo? Dice, no, como se lo llevan todo,
claro,
dice, lo hago para mí, como yo.
Como yo, y dice, el es que resto si no que los comisarios tirando. Se lo llevan, ¿para qué voy a trabajar? Bueno, ese sistema, que es terrible, porque es el sistema de producción asiático, es decir, es un sistema de esclavitud prácticamente, pero es lo contrario de lo que ha sucedido en Europa. Es decir, la tradición europea marxista y bakunista es una reacción criminal ante la prosperidad que trae el capitalismo. ¿Por qué? Porque impide el despotismo. El capitalismo es un régimen de transacciones. El capitalismo impone la ley, por definición, porque si no hay ley, no funcionan los, no hay negocios. La ley es la garantía de cualquier negocio. Y entonces se impone el pacto, la transacción, las reformas legales, etcétera. Y por lo tanto, el poder absoluto queda clausurado, queda liquidado. El comunismo de fondo es una reacción de intelectuales, de maestros y de periodistas, básicamente, que son los que forman los partidos comunistas. Ni un solo obrero, no hay un solo obrero en el Politburó soviético, no hay ninguno que haya trabajado en su vida, el único que había trabajado pero robando bancos era Stalin. Nadie del Politburó había trabajado nunca. Es una reacción de los que no se resignan a no poder disponer de la vida de los demás, ¿no?
Si tú has descubierto cosas escribiendo este libro, imagínate la cantidad de cosas que hemos descubierto, los que lo hemos leído ya, hemos tenido esa suerte, y los que lo van a leer. Quizá porque lo tengo muy fresco, me impresiona sobre todo la parte de Lenin, decir, pero oye, que se, además con las fotografías que incluyes, dices, pero mira que era realmente malo, no tenía nada bueno.
No, malísimo.
Me impresiona más recordar estas palabras de alguien que en España tiene un cargo importante en política y que él reconoce una inspiración en su forma de hacer política en la del protagonista negativo de este libro.
Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para el gobierno, para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Imaginaos lo que podrían decir muchos. Ah, tú eres un traidor, eres un espía, eres un antipatriota. Estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques, también que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
No son contradicciones. Es seguir una política criminal. Es que lo ha explicado perfectamente. Es un ser sin moral, sin principios, que está dispuesto a engañar a todo el mundo con respecto a su finalidad y con respecto a sus medios. Y al final, después de esa arbitrariedad criminal de hacer todo, que es un leninista puro. Dentro de lo puro que puede ser un leninista, que también Lenin cambiaba de opinión porque era un imbécil, no sabía nada de economía, lo que sabía era de matar. Y tenía un don para la publicidad como Marx o Bakunin, como lo tenía Pablo Iglesias, que lo tiene. Bueno, ahora ya más desmejorado, pero hace 2 años era impresionante. O sea, un tío te está diciendo que es capaz de traicionar a su país. De hecho, odia España. De hecho, está apoyando al separatismo catalán para destruir España, porque sólo así puede llegar al poder. Y lo dice tan tranquilo. Bueno, efectivamente, Lenin fue un canalla comprado por los alemanes para desestabilizar el ejército ruso, que era todo el frente oriental en la Primera Guerra Mundial, para lo cual recibió 50 millones de marcos oro. O sea, no le pagaron simplemente el tren, que no era precintado. Eso es mentira, eso es un mito. El tren sellado, eso es una trola. Sencillamente era un tren alemán custodiado por alemanes, etcétera. No, le dieron 50 millones de marcos oro, que era una fortuna incalculable, para crear una gigantesca máquina de publicidad. Lenin es el primero que entiende que un partido moderno es un periódico. Entiende los medios de comunicación como la herramienta moderna en contra del sindicato. Los socialistas entienden que la herramienta social es el sindicato. Lenin entiende que es la propaganda. Y esa es la parte de su maligna genialidad. De hecho, él funda varios periódicos. Pero hasta que no tiene el dinero...
Ahora sería la televisión.
La televisión es lo mismo. De hecho, el cine experimenta con Lenin y con Stalin un desarrollo enorme como medio de manipulación de masas. Y de propagar la mentira por una buena causa, cabalgar contradicciones, dice aquí el potrillo, ¿no? Bueno, pero lo fundamental, coño, es que este tío traiciona a un país, a millones, había 10 millones de soldados rusos a los que apuñala por la espalda para convertir a algunos en los que dan el golpe contra el régimen democrático, que era la República de Rusia. Como todo vale, porque este lo que explica es que vale todo, para que yo llegue al poder y allí haga lo que me dé la gana, vale todo. Castro mintió diciendo que era católico. Lenin, que lo que quería era la paz, que la paz la quería la guerra civil. Todos los comunistas llegan al poder mintiendo. Nadie acepta voluntariamente el comunismo. Nadie, nunca, sobre todo nadie que trabaje. El comunismo es una fantasía de intelectuales, de profesores, sobre todo maestros y periodistas, que son los que redimen una vida gris con fantasías de poder absoluto.
Si nos da tiempo, luego habría que hablar de cómo esos socialistas rusos a los que Lenin se pasa por la piola y son los primeros que caen,
los primeros que matan,
intentan convencer al resto de socialistas y se encuentran con esa parte del socialismo francés que sale bien parada en este libro. Pero si yo le tuviera que poner una pega a este libro, Federico, sería que la parte del terror en Cataluña se merece un libro
aparte.
Se merece un libro aparte. De verdad, yo voy a decir una cosa. En estas noches que he estado leyendo el libro, las palabras que me salían mientras estaba leyendo la parte del terror en Cataluña eran palabras de asombro. Si una vez hubo infierno en la tierra,
sin duda,
fue en aquella etapa, que yo, como católico, me sorprendo que la reacción de muchas de las víctimas y familiares de las víctimas no fuera a perder la fe. Porque lo que tú cuentas en el libro es tan tremendo lo que ocurrió, tan tremendo.
Y está tan ocultado.
Para que vean ustedes la delicadeza de Federico, hace un relato político, social, de lo que ocurrió en el terror en Cataluña, y en un anexo cuenta el modus operandi más detallado de lo que documentalmente está registrado que sucedió.
Las torturas sistemáticas, que muchas inventadas en España. Hay dos historias, una contada, que es la de Paracuellos, mal contada, pero que ahí cuento lo último. O sea, no Stalin ni el KGB, Paracuellos lo hicieron los españoles, los comunistas españoles y los no comunistas, pero que estaban de acuerdo en instaurar una dictadura comunista en España, sobre todo el PSOE, que acaba de instaurar, por cierto, de presentar un proyecto de checa de la verdad en las Cortes. Ya van a decir los socialistas, el partido más corrupto y sanguinario de la guerra de España va a declarar lo que es verdad en su historia, si fuera. Bueno, pero lo fundamental de lo de Cataluña, yo debo decir que también para mí ha sido una novedad, es que todos creíamos que había un comunismo malo, que era el de Stalin, que actuaba en Madrid, y luego un comunismo un poco arbitrario, absurdo, que era el anarquista y del POM, que estaba el de Barcelona. No. El de Barcelona fue anterior, infinitamente peor que el de Madrid. En menos de dos semanas mataron a más de 4.000 personas solo por ser católicos.
¿Y de qué manera las
y
mataron?
Y de una manera terrible, atroz, con unas torturas. Y he tenido que poner un anexo, los sistemas de tortura de Cataluña, que luego se traspasan al resto de España, muchos totalmente novedosos, que no se imaginaron ni los soviéticos.
Ni en las peor de las películas, ni en la peor de la película que crean que han visto sobre una trama, madre mía, cómo muere, ni en la peor de las películas. Pero dentro de ese capítulo, si yo tuviera como librero consorte no me dejan hacer dobladillos en las páginas, pero he hecho dos en este libro. Si yo tuviera que elegir una página de por qué merece la pena este libro, que yo creo que es una de las tesis fundamentales, es porque una vez que uno ha leído lo que sucedió en Cataluña, lo que hicieron en esas torturas
terribles.
Bueno, o sea, que las mujeres, que no hubiera una mujer de la CNT que dijera hasta aquí hemos llegado, esto no se le hace a una mujer aunque sea monja. Pero hay un párrafo de, citando uno de los libros históricos más citados sobre el comunismo libertario, el de César M. Lorenzo, que hace una descripción idéntica a la de Orwell,
sí,
que les quiero leer, porque está hablando de lo que les cuenta Federico que han hecho, y esa persona lo ha visto con sus propios ojos.
Y es anarquista.
Y es anarquista.
César Lorenzo tiene un libro francés ya clásico, Les anarchistes españoles, Le pouvoir, Los anarquistas españoles y el poder, y lo cuenta como una cosa estupenda.
La fiesta podía empezar. Explosiones de júbilo, concierto de claxon, mar de banderas al viento, grupos de gentes con pañuelos rojos y negros al cuello, grandes letras con las siglas de la CNTFI en muros y vehículos requisados, expropiaciones revolucionarias, una extraordinaria atmósfera de libertad, pero también de ajustes de cuentas, amenazas, ejecuciones sumarísimas de burgueses y de elementos de derechas, caza de curas, incendio de conventos e iglesias. Todo esto es lo que caracterizó los días que siguieron el triunfo del antifascismo. Es como si a la noche de los cristales rotos dijéramos, fue un jolgorio de vidrios de colores.
Hacía un tiempo estupendo. Sí. Había una brisa estupenda. Hombre,
¿qué fiesta?
Mataron a unos miles de tíos cuando estaban en la cama.
La gente, era una fiesta de pijamas.
Sí, sí.
Porque luego les pusieron pijamas a rayas.
Claro, no, sí.
Es la parte, yo creo, que contra la que tú luchas,
bueno,
en este libro.
Bueno, incluyendo Orwell. Porque sí. Orwell, aunque luego escribió en 1984, que es el mejor libro, digamos, en clave contra el comunismo, después del Archipiélago Gulag, pero, por ejemplo, para la guerra de España ha sido terrible, porque yo explico cómo Orwell y Malraux, que vienen aquí a matar españoles sin tener ni puñetera idea de lo que es España ni lo que defienden los partidos, luego han difundido esa idea de que hay una especie de revolución simpática, o sea, un crimen amable. Una tortura...
Atmósfera de libertad.
De mucha libertad. Bueno, el imbécil de Hans Magnus Enzensberger, que es el clásico izquierdista contemporáneo, un majadero integral y un criminal vocacional, este es el que dice que era el reino de la libertad. Pero es que la película Tierra y Libertad de Ken Loach se basa en esas mentiras. Y cuando vas a la verdad, a mí me ha impresionado mucho un resumen que hizo Barraicoa, que es uno de estos historiadores malditos de la Cataluña actual, que ha reunido todo el material que las distintas órdenes religiosas han ido acumulando de sus mártires. O sea, casi 8.000 en Cataluña. En Cataluña se mató 5 veces más curas y católicos que en el resto de España, que se dice pronto. Sin frente, sin guerra, simplemente por el asesinato. Eso no ha sucedido en Rusia. Hay un precedente que yo cuento, el de Lenin. España supera en cantidad y en crueldad a los propios asesinatos de Lenin. O sea, las checas españoles son peores que la checa. Y eso en España se ha olvidado por completo. Es más, algunos lo que quieren es volverlo a instaurar.
Cuando citas a Enzensberger, me acuerdo que me ha recordado que en la Universidad Complutense, en la que yo estudié periodismo, fue uno de los libros que nos dieron a leer. Y yo no sé si has escuchado alguna vez el audio que vamos a poner a propósito de otra de las cosas que tú combates en el libro. Oye, ¿cómo puede ser posible que 100 millones de muertos, por el hecho de que los mataran los comunistas, sean menos muertos, sean menos víctimas? Y es un audio que se produce en la Universidad Complutense. En abril de 2016. No estamos hablando ya de recién.
O sea, hace año y medio.
Hace año y medio. Están hablando del comunismo. Han invitado a un político y están hablando del comunismo. Y en ese momento toma la palabra un capellán. Y el capellán dice esto.
Contemplo con cierta preocupación las ideologías de carácter mesiánico, las ideologías de carácter salvífico. Y sobre todo cuando estas ideologías son como, por ejemplo, que no creo que sea el caso, el comunismo, que ha provocado 100 millones de muertos y regímenes totalitarios. A ver.
Por favor. Mantenemos el respeto, que estamos, o sea, estamos en un espacio en el que la gente dialoga, la gente debate. O sea, esto no es un plato de 13 TV, por favor, es la Facultad de Filosofía.
yo creo que está bien buscar, digamos, esos puntos de encuentro que permiten, bueno, dejemos nuestras diferencias a un lado. Precisamente por eso hay parlamentos y por eso hay espacios como este en los que todo el mundo pueda expresarse. Hay una cosa que ha dicho usted antes y que es verdad. O sea, yo creo que en nombre del comunismo se han cometido crímenes monstruosos y en nombre del cristianismo también.
Bueno, es que él, lo que pasa es que no es cristiano. Él es comunista. Es decir, y cuando aúllan, es que evidentemente no es un plato de 13 TV, es un plato de La Sexta. Es decir, el problema es que yo voy al principio, en el prólogo, digo, la tragedia es que como se ha abaratado de tal manera la democracia, que es un bien tan difícil de conseguir, que la democracia está para servir al liberalismo, para servir a las libertades. La democracia no es un fin, la democracia es un medio para cambiar de gobierno sin necesitar guerras civiles y para que nos protejan nuestra vida, nuestra propiedad, nuestra libertad y nuestra igualdad ante la ley. Pero es que la ventaja que tiene Pablo Iglesias, sobre todo para los analfabetos, es que lo dice todo, pero ha tenido 5 millones de votos. Y estos imbéciles que aplauden y jalean, no se dan cuenta, a lo mejor algunos, si saben leer, leen el libro, y ven que a los primeros que se cargan es a las izquierdas. Y después a los propios comunistas, porque el comunismo es una máquina de matar que no se puede detener. El comunismo no produce riqueza. El comunismo niega la libertad. El comunismo no puede estarse quieto. Es expansivo por naturaleza, como todo régimen totalitario o religión positiva, como decía Bertrand Russell, que es lo mismo en eso, el Islam, que el marxismo-leninismo, son religiones prácticas que te ordenan la vida, pero desde cómo te tienes que levantar, cómo te tienes que vestir, con quién te tienes que acostar, qué es lo que tienes que hacer, etcétera. Y eso no perdona a nadie, ni siquiera a los comunistas. En el libro, ¿ves?, al final Lenin es víctima de Lenin. El último año de vida de Lenin, los dos últimos años de vida, esperando a ver si Stalin le da el cianuro para morir, y Stalin se lo niega, es terrible, pero es la metáfora de todo lo que ha pasado con todos los comunistas. Los grandes libros sobre el comunismo y sobre los comunistas los han escrito excomunistas. El mejor, por supuesto, Solzhenitsyn, pero muchos otros. Los comunistas españoles que han escrito sobre el comunismo son ex líderes comunistas. El Campesino, Jesús Hernández, Castro Delgado, los ídolos de lo que este señor, que es hijo de un señor del FRAP y nieto de un señor de una checa, exhibe. Pero lo trágico de Pablo Iglesias es que tú adviertes en él la típica mentalidad esquizoide, de yo sé que esto mal está mal. Pero, lo digo en otra frase, es la ideología de buscar el peor de los males para conseguir el bien. Por ejemplo, Lenin, por eso empieza todo, Lenin creía que hubiera hambruna y al final la provocó, 5 millones de muertos, se dice pronto. Muertos de hambre que él negó que fueran ayudados por la gente. Ya de joven había habido una hambruna en tiempos del zar, una hambruna, digamos, natural. Hay un año malo, se comen las cosechas que tienen que sembrar, llega otro año peor y la gente se muere de hambre. Entonces le van a... Y él estaba en contra de que se ayudara a la gente, porque decía que entonces la gente se rebelaría contra el zar y contra Dios. Siempre tienen la cosa de ellos ocupar el lugar de Dios. Es obsesivo, en los comunistas siempre ha sido, pero en Lenin especialmente. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que quiere Pablo Iglesias diciendo vamos a cabalgar con tradiciones? Vamos a utilizar todo el mal en el mundo. Separatismo catalán, el terrorismo islámico, la pobreza, la hambruna, y si no la provocamos, para tener todo el poder. Dice, pero vamos a ver, este tío es un monstruo. No, es que el comunismo es una monstruosidad, pero decimos una monstruosidad en nombre del bien. Y esto es lo que lo hace casi invencible.
¿No tiene nada bueno, algo bueno el comunismo?
No. Lo único que tiene bueno el comunismo es salir de él.
Lo único que sacaste tú bueno de haber estado allí es la experiencia para luego combatirlo.
No. Yo he conocido ahí gente estupenda. O sea, en el partido había gente extraordinaria, porque en la clandestinidad es gente sacrificada, gente que por una causa equivocada, pero que lo daba todo. O sea, yo he conocido en el partido a gente mejor que fuera del partido, en tiempos de Franco. O sea, el que es comunista ahora realmente es que tiene ganas de matar a la gente, o es tonto perdido, o no sabe nada del comunismo. Que hay muchos, que tienen cuatro ideas O sea, Pavlenin se ha leído bastante a Lenin. A Marx yo creo que nada, Bakunin no lo conoce y, por supuesto, no sabe nada de economía ni de política. Sabe que quiere mandar y sabe que el mecanismo es el de los comunistas. Pero el comunismo no ha traído, no solamente no ha traído nada bueno, sino que ha destruido prácticamente lo mejor de Occidente en la izquierda y también en la derecha.
Yo supongo que muchos, o por lo menos alguno, de los que silba y abuchea al número de 100 millones de muertos, si se es testigo de lo que tú cuentas en el libro, tienes que caerte del caballo. Yo a lo mejor creo demasiado en la condición humana, pero creo que hay una parte, como tú dices, de que hay gente que debe ser por ignorancia.
Hombre, hay una cosa. Yo cuento porque es mi experiencia. O sea, yo cuando, digamos, mi caída del caballo simbólica es en un campo de concentración en Pekín. Cuando llego a la musa del escarmiento y encuentro una china de mi edad, guapísima, eso que es eso, el amor al primer disparo, ¿no?, que dicen los ingleses, le coup de foudre. Y entonces esta chica es mestiza de un chino y una francesa y está en un campo de concentración, en las afueras de Pekín, año 76, el último año de vida de Mao, Franco ya ha muerto, y a un grupo de españoles, por contactos que teníamos de cuando habíamos estado en el partido, nos dejan ir. Es el primer viaje de españoles en el momento de la revolución cultural proletaria, es decir, de las masacres sistemáticas, cuando los profesores les ponían orejas de burro y les cortaban la cabeza delante de su familia. Cosas atroces. Y entonces, cuando estás en un campo de concentración, al hacerse de noche, esta niña nos canta, bueno, niña, tenía pues 20 años como yo, nos canta lo de Puente de los Franceses. Puente de los Franceses, con acento francés, porque ahora ya lo ha oído de su madre y de su padre. Y la pobre, cuando nos despedimos, ella ve que yo veo, ella sabe que yo sé que es que a lo mejor al día siguiente la van a fusilar, o no. Y digo, pero vamos a ver, nadie tiene derecho, cuando tú lo ves físicamente, cuando tú ves físicamente a una víctima, tú, es que no puedes admitir eso más, es que eso es intolerable con la condición humana. Es que si alguien no combate eso, es como el que hubiera estado en el gueto de Varsovia y no está contra los nazis. Es que es un hijo de Satanás y merece lo peor que le pase, ¿no?
Lo he dicho al principio del programa para anunciar que venías, recordando que un tal Federico Jiménez Los Santos, esta radio que ahora mismo estás escuchando, la montó, inventó, fundó para que las víctimas del terrorismo tuvieran una radio que pudieran escuchar. Y este libro está escrito para que las víctimas del comunismo tengan una memoria que tú puedas leer. Una memoria que tú puedas leer porque así se honra a esas víctimas. La otra página que he mancillado doblando la esquina es la última página antes del anexo. Que yo no sé si cometo un spoiler.
Comete lo que quieras. Ahora ya, con cuatro ediciones, como comprenderás ya.
Si leo el final. Porque el final es el principio. Ese párrafo final es el principio que a mí, que llevo 18 años con él, también me ha servido para conocer un poco más a Federico y sus motivaciones y cómo es. Porque Federico dice, el comunismo es la destrucción del individuo suelto, la prohibición del yo por un nosotros en el que yo puede matar a otros yoes, a cualquier otro. Por eso, en la lucha contra el comunismo como idea y práctica es inapelable el testimonio individual. Ante la salvación en nombre de todos, el gran obstáculo es el no de uno. Por eso en este libro he tratado de rescatar en sus propias palabras lo que tantos de sus disidentes han firmado, con su nombre, su sangre y su vida. En el momento de más éxito, de mayor aplastamiento de la oposición, de más triunfos en el interior y el exterior, el comunismo siempre ha tropezado con una persona que negaba a decir sí y a veces insistía en decir no. Y es a esa gente a la que tú le dedicas este libro.
Esa, la frase, pero esto ha sido Somalo que me ha ayudado muchísimo en la redacción, porque yo necesitaba alguien que no fuera la editorial a quien ir mandándole los originales, que iba produciendo a lo largo de este año y pico. Y Somalo un día dice, no, hombre, esa tiene que ser la dedicatoria al principio del libro. Era la última frase, y en Libertad Digital se ha publicado con su orden, y es la que aparece al principio. Que está basada en un hecho que cuenta Ana Pelbaum, que es sobre los presos del Gulag. Había en la Vorkutá, en los precios, en los digamos, donde estaban los campos de concentración más salvajes, creaban fosas comunes. Y entonces esas fosas comunes mataban y mataban y mataban y los metían allí. Ya que eso se ha helado, pero está al borde del océano glacial ártico, hace décadas. Y como se mueve la costa, de vez en cuando se desprenden icebergs. Y entonces en esos grupos enormes de hielo hay cientos de fusilados. Y están los pobrecicos muertos, están ahí, pero con los ojos abiertos. Y digo, eso que dentro de poco, el día hemos pensado, irá un turista, como se va ahora a ver Auschwitz, y entonces estará en la Vorkutá y de pronto verán pasar un trozo de hielo con fusilados, con el último susto, como el de Goya, de los 2 de mayo, el último gesto, que está intacto, porque claro, se ha congelado. Y bueno, a esa víctima, cada uno de esos pobres, que lo único que han tenido es que han muerto solos, es decir, no les han podido quitar suyo, por lo menos a la hora de matarlos, pues es a los que dedico el libro, a todas las víctimas del comunismo. Pero hay que decir que ojalá, entre la gente joven que sepa leer y escribir, por lo menos se fijen en esto. Porque es que en España no se ha hecho un solo libro sobre el comunismo, sobre comunistas y actuaciones del comunismo, sí, pero sobre el comunismo como ideología, como teología y como organización criminal, la verdad es que no se ha hecho, ni bueno ni malo, es que no hay.
En sus librerías, en Internet, Memoria del comunismo, de Lenin a Podemos, de La esfera de los libros, de Federico Jiménez Los Santos. Mañana viernes, de 6:30 a 8:30, firmando ejemplares en el Corte Inglés de Goya, en la calle Goya 87. Federico Jiménez Los Santos, muchísimas gracias por haberlo querido presentar aquí en Es la Tarde.
Hombre, pero por favor, yo soy un esclavo vuestro. O sea, no llego a Zec como Solzhenitsyn, pero como decían antes de la guerra en España, usted me manda.
Mañana estará cumpliendo con su obligación y el mandato de esta casa a las 6 de la mañana, como siempre. Hasta mañana, Federico. Hasta mañana, oyentes de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.